Hola amigos, amigas, bienvenidos al programa dominical que hacemos con Álvaro Sala. Esperamos que los comentarios que ustedes tengan sean positivos y si no, mejor no los hagan. Ya es bastante tener que recibir en la semana comentarios sobre esto y lo demás, ya y uno tiene cierto aguante nomás. Si no le gusta el programa, no lo vea. Si le gusta, díganle a sus amigos que lo vean. Y vamos a dedicar este programa, no sé si vamos a ver películas relacionadas con el Año Nuevo. Pero sí, quizás experiencias, cómo se celebraba antes, cómo se celebra ahora. No sé si se celebra ahora todavía. Me imagino que este año se va a celebrar harto, Álvaro, porque todo el mundo quiere que se vaya el 2019, el 2020. Todo el mundo quiere que se vaya este año. Pero vamos a eso.
Oye, el año nuevo, gusto saludarte, Fernando. Primero que nada, qué rico que hablar de este tema porque así se nos brinda la oportunidad de hablar del paraíso, cosas que no hacemos hace mucho tiempo. Y sí, me da risa siempre que uno se da el abrazo de año nuevo, ahora del 2019 al 2020. Todos nos deseamos que este año fuera mejor, que este año fuera bien, que se cumplieran todas las metas, que nos dedicáramos más a la familia y qué manera de cumplirse el deseo. Estamos de marzo encerrados con la familia, así que por ese lado se cumplieron los buenos augurios. Pero sí es verdad que la gente quiere mucho, mucho con el que habláis, tú quieres que pase luego este año. Ha sido nefasto, mato vos, por decirlo. No somos para estar encerrados, no somos para estar en cuarentena. Pero con la esperanza, aunque no se ve la luz al final del túnel, de que el 2021 lo partamos mejor, porque las cifras, la realidad nos lo dicen, dicen que nos vamos encaminados a ese lado.
Yo creo que sí, fíjate, yo creo que
Sí.
vamos a tener un mejor año, de todas maneras, por el tema
Ah,
vacuna, punto número uno. Eso va a ayudar mucho, porque aunque no se vacune todo el mundo, si se vacuna, ponte tú, alcanza a vacunarse la mitad de la población, los vectores de contagio disminuyen muchísimo, o sea, más de lo que aparece, como al cuadrado la cuestión, disminuye mucho. Y además va a generar un ánimo distinto, porque incluso aunque la vacuna no sirviera para nada, cosa que no es así, sirve, pero si no sirviera igual generaría un efecto psicológico, que estás haciendo algo, y ya asumiría la situación de otra forma. Creo que la economía también va a crecer, no le queda otra alternativa, porque no hay otro,
llamado abajo.
salvo que haya otro, eso que llaman estallido social, espero que no, ya sería como mucho, ¿no? Si no pasa ninguna de esas cosas, el país debiera salir un poquito del hoyo y el mundo también. El cobre está muy bien aspectado, o sea, hay buenas señales. Igual esa luz al final del túnel, alguien la puede apagar, por supuesto. Nos faltan los deseosos de hundir este país. Pero yo espero que sea mejor. Fíjate, en esto tengo un grado razonable de optimismo. Ahora.
Escuchándote veo que tú te vacunas sí o sí.
No,
No
no
tenés.
sé. O sea, cuando llegue mi momento, que va a ser más o menos, me imagino que antes que otros, porque es por mi edad simplemente, lo haré, no tengo problemas con eso. Aunque, dada mi estilo de vida y todo, no veo por dónde me podría contagiar, pero podría. Entonces, para evitarme problemas, me voy a vacunar, pues si no, ni siquiera me va a costar plata. Creo que para la gente de la edad nuestra, o por lo menos la edad mía, no tiene costo. Y aunque lo tuviera, ¿cuánto será? 5 lucas. Entonces lo voy a hacer de todas formas. Y espero que todo el mundo lo haga también. No hay que escuchar a estos agoreros, porque nos faltan huevones, perdona. Así como hay gente ahora que habla, que cree que la Tierra es plana, vuelven a surgir los que hablan contra las vacunas. Está bien que una vacuna puede tener de repente un efecto adverso en el sentido que te vino un picor, que por un par de días te dio fiebre, pero eso son cosas menores. Pero yo he escuchado unas versiones, Álvaro, increíbles. Hay gente que piensa que en la vacuna vienen unos especies de nanorobots, unos robots a nivel molecular, así ya
Sí.
imperceptibles, que te van a controlar la mente, que esto es un plan salvaje. Entonces, y hay gente que lamentablemente se cree cualquier cosa que aparece en las pantallas. O sea, si ven un pelotudo hablando de que la vacuna es un sistema para dominar al mundo de los extraterrestres o de los Illuminati, por como lo están viendo que alguien lo dice, creen que es cierto. Creen que es cierto. Y yo les digo, no, yo creo que la gente que ve este programa está en otro nivel, así que no necesito decirles nada, pero francamente, si usted, amiga, amigo, conoce a alguien que está poniendo cara de que parece que aquí hay algo raro con la vacuna, dígale que no sea menso. y que se ponga la vacuna nomás. Como todos nos hemos puesto vacunas desde hace muchos años, ¿cierto? En Chile, con el sistema de salud público que se instauró hace en los años 50, más o menos, que es muy bueno, todavía queda mucho de eso, lo de vacunar a los niños, por ejemplo, a las guaguas, se convirtió en un estándar. Nos vacunaban contra la varicela, contra la viruela, contra un montón de cosas. Y después empezaron a surgir, lamentablemente han proliferado, estos grupitos de tarados, pues, oye, que empiezan a inventar cosas o que quieren transmitirle su miedo a todo el mundo. No, no hay que aceptar eso.
Lo lamentable es que la mayoría de la gente, no sé, desde su ignorancia quizás, le presta más oído y cree más en los agoreros, esto que nombras tú, los mensos, por no decirlo, que decían todo, que todo viene mal y el efecto colateral. Ahora todos hablan de efecto, y si el efecto colateral no sabemos si nos va a pasar. Y tengo una buena experiencia. Esta semana estuve con un doctor, un médico amigo, y le dije, bueno, tú te vacunas, pero nosotros no tenemos opción, no tenemos dónde elegir porque el personal de la salud son los primeros que se van a vacunar. Y me dijo, y yo te cuento al tiro inmediatamente que hay que confiar plenamente porque está aprobado por todos los organismos internacionales de salud. Yo tengo un paciente, una persona de mucha edad, mucho mayor que nosotros, que tiene un problema psicomotor y quedó un poquito medio tullido, como decimos los. Y el tipo lo dijo, ¿por qué? Porque su familia, en esa costumbre antiguamente, muchas veces la costumbre religiosa de no a la vacuna, y no lo vacunaron contra la polio cuando niño, cuando guagua. Y él le preguntó a ese señor, si hubiera decidido usted, si hubiera tenido usted el poder de decidirse vacunar, pero me vacuno sí o sí, pues mire la consecuencia que me trajo el resto de mi vida. Porque mis papás no creyeron que la vacuna era sana, que era buena, que era positiva. Y el tipo quedó mal para siempre. O sea, hay que cerrar los ojos y tener fe, no, papá. Aquí hay mucha fe también de que, como dices tú, nos vamos a proteger de este virus.
Sí, aquí hay una cuestión de sentido común que parece que se ha perdido. Parece que ahora, hoy en día, por muchas razones que meritarían el estudio de un tratadista, de un psiquiatra, la gente espera que todo lo que hace o lo que recibe o lo que le va a suceder esté garantizado 100% contra cualquier problema. Entonces, si es por eso, no deberíamos salir de la casa, porque nadie te garantiza que tú sabes, te subes a tu auto, vas a tu pega y chocas y te sacan, digamos, con las patas por delante. O no puedes viajar en avión, porque de vez en cuando un avión se cae y se mueren todos los que van adentro. Por supuesto que siempre puede haber un riesgo, pero son riesgos, en primer lugar, muy menores. Está hablando de salir a hacer la posibilidad de morir en un choque muy pequeña. O sea, hay miles, cientos de miles de viajes al día y solamente hay uno, a lo mejor un choque y no tiene víctimas fatales. Uno asume por sentido común, sin pensar, que la vida tiene algunos riesgos y la cuestión importante es cuál es el grado de riesgo. Ahora, ¿cuál es el riesgo de la vacuna cuando mucho? Que te venga un picor, que te sentiste mareado un par de horas, cosas como esas, ¿no te van a matar una vacuna? No hay un riesgo de muerte con una vacuna. El riesgo, además, puede ser de que no funciona la vacuna, pero eso tampoco te hace daño. O sea, es como tomar un vaso de agua, no te hace nada. Perdona que haya mencionado un vaso de agua, yo sé que se produce al caso. Perdona el ejemplo que di. Hay que tener sentido común, hay que tener sentido común y aceptar que en toda actividad puede haber un riesgo y hay que medir esos riesgos y ver de qué naturaleza son y no ponerse tonto como si tuviera que uno. Te digo, hoy en día la gente está tan mal, está tan hecha a perder por las comodidades, por la facilidad con que todo se obtiene, que gradualmente la gente ha llegado a pensar que el Estado, la ciencia, los tecnólogos, los remedios, todo tiene que ser una garantía 100% que no te va a pasar absolutamente nada, fíjate. Es ridículo, o sea, tenemos que ser inmortales, tenemos que ser intocables, tenemos que ser como dioses, y no somos más que unas cucarachas. Pensemos como las cucarachas nomás, pues sí. Yo me voy a vacunar, y si me dijeran, bueno, hay un riesgo, señor Villegas, de que usted esté 2 días con dolor de cabeza, bueno, estoy 2 días con dolor de cabeza, me tomo una aspirina.
¿Me recordaste la anécdota radial del tipo que se equivocó y en vez de denunciar el tema del cucarachero, ¿te acuerdas?
Sí. Esa es muy buena. El cucarachero, y le puso el cucarachero, ¿no?
El cucarachero, se equivocó. Y a continuación una canción que le trae recuerdo a usted, señor, en su juventud, cuando usted por olvidar. Ahí va el cucarachero. Oye, ¿pero qué tiene que ver con el año nuevo todo esto? Que queremos que se vaya este año 2020, que ha sido terrible. Tengo un amigo muy mala suerte que quedó cesante para el estallido de octubre y se reinventó, y ahora está muy de moda reinventarse. Y para el 2020 fabricó y se puso a vender agendas de este año. Alcanzó a vender dos. Oye, pero se nos viene, oye, un paréntesis, yo tengo harta noticia. Ahora estoy en Santiago, pero un par de días más no me vuelvo a mi quinta región. Y dice que está en cuestionamiento los fuegos artificiales del año nuevo ahora porque el nivel de contagio en Valparaíso viene subido. Pero no sé qué tiene que ver los fuegos artificiales. Yo creo que
la gente
para evitar operaciones.
Claro.
Había una idea de hacerlos más al fondo, más en alta mar, para que la gente de la orilla no la alcance a ver y se vean solamente los cerros y evitar la aglomeración que se produce en toda la zona costera.
Eso es absurdo.
Yo creo que es una tontera, porque cómo puede ser tan lejos, no lo va a ver nadie. Además que dicen tanto humo de repente que los primeros fuegos artificiales tapan todos los que vienen después. Pero, oye, como sabíamos que iba a hablar del Año Nuevo, tú sabes que antiguamente los fuegos artificiales se hacían en parques, en plazas, y obviamente los podía ver toda la gente, bueno, había gente que iba cerca o alrededor de esa plaza, los podía ver. Y un señor, me puse a estudiar esta semana, un señor Ernesto Liguero, fue el primer director de la Escuela de Odontología de la Universidad de Chile y organizó el primer espectáculo de fuegos artificiales. Dijo, si lo hacemos en el mar, sería una gran idea para que lo pueda ver toda la ciudadanía de Valparaíso y Viña. Y ahí nació la idea de hacerlo en el mar. Y el año 1953, el año nuevo para recibir el 53. ¿Y por qué lo tengo tan fresco este recuerdo? Porque yo lo estudiaba, que tiene que ver conmigo, que yo nací 4 días antes del año nuevo, terminando el año 52. Nací el 27 de diciembre, el próximo domingo estoy de cumpleaños, vamos a hacer un programa especial aquí, yo invito. Y tenía 4 días de vida, y esto no tiene nada de cómico, pero fue el accidente más grande de la historia de los bomberos en Chile, porque uno de estos globos, estas cosas que tira la gente, cayó dentro de un depósito de explosivos, de fuego artificial, cosas así, y murió mucha gente, murió gente que fue, muchos bomberos, y mucha gente que fue a ver el incendio. Y yo vivía con mis padres y mi familia, como a 6 o 8 cuadras del lugar, y fue tal el estallido que yo me caí en la cuna.
Ahí está. Bueno, con consecuencias caído, para toda la vida.
Estoy caído al cache desde los 4 días de vida. Eso fue justo como nací yo, fue se inauguraron los fuegos artificiales en el mar, el año 1953. La duda mía es: ¿qué tiene que hacer el director de odontología haciendo fuegos artificiales? No veo la relación del.
¿Qué tendría que haber? ¿Se le ocurrió nomás? Los dentistas también se les pueden ocurrir cosas, hombre.
Oye, ¿y tú sabes que los fuegos artificiales los inventó un cocinero chino? Estas son, hay muchas curiosidades curiosas que me causan curiosidad. Te las voy a contar aunque tú no seas muy curioso. En el siglo X, y él tratando de descubrir nuevos platos, me imagino la cara que le ha puesto el chino, ¿verdad? Mezcló caña de bambú, azufre, sal y carbón para ver qué resultaba. Y quizás qué le habrá salido. El chino creo que murió de susto. Y ahí nacieron, oye, esta mezcla se puede hacer, mira qué bonito los fuegos artificiales. El chino cocinero en el siglo X descubrió que mezclando un montón de cosas se podían hacer voladores y cosas. Y de ahí vienen los fuegos artificiales que se hacen en muchas partes. Y ojo, más adelante le voy a comentar que no en todas partes se celebra el Año Nuevo, hay partes donde incluso están prohibidas las celebraciones. Y ayer conversaba con un amigo mío, un compañero de liceo, que nos ve todos los domingos, incluso me colabora a veces con estos datos, Juanito Lavarrera, que le mando un saludo. Y él es casado, su señora es boliviana, una mujer muy bonita, y él vivió como 10 años en Bolivia con ella. Y me decía, Álvaro, te cuento que acá el Año Nuevo en Valparaíso es tan bonito, se crea toda esta expectación por ver los fuegos artificiales, los reflectores que empiezan los barcos como 10 minutos antes, que se pone nerviosa la gente. Me dijo, y en Bolivia son súper fome. Yo le dije, obvio, en Bolivia no hay Año Nuevo en el mar, la gente no tiene para dónde ir, pues no tiene que mirar la tele nomás. Pero dice que en ese país, en Bolivia, un saludo a los hermanos bolivianos, a las 12 se dan un abrazo y se van acostando ahí, no es de festividad, ¿no? Sí, el día de San Juan, que no tengo idea por qué, es una fiesta mucho más celebrada, muy grande, mucho más alegre que. Y hay países donde realmente no pescan. Bueno, en China tampoco el Año Nuevo lo hacen en la misma fecha. Mientras bueno, nosotros acá comemos pavo, que otra costumbre, no sé por qué comemos pavo. Los pavos lo pasan peor, lo pasan muy mal en diciembre.
Muy mal, es un mal periodo para los pavos.
¿Ah?
Es muy, muy mal periodo para los pavos.
Sí,
dicen. Se avecina una tragedia, dicen. Bueno, hay países que tienen otro calendario. Al final de cuentas, el Año Nuevo es una fecha arbitraria. Tú podés. La Tierra hace una órbita alrededor del Sol, Y tú puedes elegir cualquier punto de la órbita como punto de partida y llegada. Es decir, este es el año nuevo, o este es el punto de partida, o
Ah,
este, da lo mismo, en el fondo. Se relaciona, claro, el elegir tal o cual fecha por razones X, Y o Z, que no tienen que ver, digamos, con la astronomía. No pasa nada especial en un punto de la órbita que en otro.
claro.
Las estaciones del año tampoco sirven para marcar porque son distintas según el polo norte o el polo sur de la Tierra. Y hay calendarios diferentes que marcan el tiempo diferente.
Para
Y
nosotros,
todo eso.
mañana empieza el verano para nosotros, 21 de diciembre, lunes 21.
Bueno, ahí hay una relación, ahí hay una razón astronómica para esas fechas porque tiene que ver con la posición del ángulo del eje terrestre y cosas como esas. El año nuevo tiene para mí una sola fecha que recuerdo, que fue el año 56, porque lo pasé en Valparaíso y ya existían estos fuegos en el mar, porque tú dices lo habían inventado un 3 años antes. Pero eran súper pobres, o sea, yo no veo los espectáculos de fuego artificial, no me interesa, la verdad, no me instalo frente al televisor a ver estallar fuego artificial, pero entiendo que son súper espectaculares, muy masivos, están como 10 minutos en esta historia, o más.
Ah,
Pero
más.
ese año me acuerdo, estábamos mis tíos, mis primos y vuestro servidor, fuimos al Paseo Yugoslavo. A las
Ya, yo
11:30 ya habíamos comido, una cosa así. No había mucha gente, era un mundo mucho más recatado, recoleto, menos dado a las multitudes, que todo el mundo va para acá, todo el mundo vaya. No, habrían ponte tú, unas 15 personas en todo el Paseo Yugoslavo, que habían salido de sus casas. Gente que vive ahí mismo, digamos en el Paseo Yugoslavo probablemente. Ya, llegaron las 12 y los fuegos artificiales consistieron, no te miento, ¿eh? Había un barco que veíamos la silueta allá abajo. ¡Psh! Y después otro por acá. Y se acabó la weá. Mira, no serían más de 5 o 6 voladores de luces, los mismos que comprábamos nosotros, que tirábamos desde una botella. Y duró unos 40 segundos, habrá durado el espectáculo. Pero ese espectáculo, pobre desde el punto de vista escenográfico, de efectos especiales, con poca gente,
eran
con nadie, me ha marcado, me marcó, me quedó más potente en el alma que cualquier otro año nuevo que ni siquiera los recuerdo. No recuerdo otro año nuevo en absoluto. Ese. ¿Por qué? Bueno, porque era cabro
déjame
chico.
para
Déjame
explicarlo
terminar,
un
por
poquito
favor, no me
lento.
interrumpáis.
Pero no, es que para gente que no sabe, no conoce Valparaíso, el Paseo Yugoslavo es un paseo muy bonito que está en el Cerro Alegre, que es uno de los cerros que está casi en el centro del Valparaíso, de todos los cerros. Y la vista que tiene es privilegiada, se domina toda la bahía. Te dejo terminar y de ahí agrego algo yo.
Lo que pasa es que cuando nos hablamos al mismo tiempo se produce un problema, no se escucha bien. Tiene que haber sido porque yo tenía, a ver, 6 años, y a esa edad todo es nuevo, todo es potente. Después uno de viejo todo lo ve, ya lo ha visto antes, lo convierte en un concepto más que en una impresión sensorial potente, ¿eh? Ah, el año nuevo, ya, van a tirar fuego artificial, ¿y qué me importa a mí? Pero a los 6 años todo es muy fresco y eso te queda en la memoria de ese año nuevo, pobretón, con 3, 4 fuegos artificiales, 3, 4 voladores. Me pareció mucho más potente que estos fuegos, que estos años nuevos que tienen además, no sé, por tanto los organizan y tanto joden los periodistas y andan todo un cuenteo mediático que ya me parecen como inauténticos, me parecen como falsos, me parecen como hay que ir al Año Nuevo a Valparaíso. Hay que asomarse a ver los fuegos en la Torrentel. Hay que ir a la plaza no sé dónde para ver los fuegos que hay que Ñuñoa. Hay que. Entonces, como un ganado, como ganado en pie, la gente hace esto, lo demás, ya sin que haya motivo personal, ni experiencia personal. Y luego llegan y jamás remate ni siquiera ven, sino que ponen a mirar a su celular. Yo no sé qué es lo que graban realmente. O sea, ¿qué sentido tiene grabar esta cuestión? Y están mirando la pantalla a ver si está saliendo más o menos bien. Entonces todo se ha convertido en algo que no tiene para mí mucha mucho sentido, mucha vida. No sé si te acuerdas de otra cosa antigua, cuando pasaba el año nuevo, ponte tú ya era 4, 5, 6 de enero, incluso podían pasar 2 o 3 semanas y tú te encontrabas con una persona que no había visto y te abrazaban. Feliz
Sí,
año nuevo.
sí.
Ya había pasado, puta, ya había pasado medio año y te seguía. Ahora al revés, ¿eh? A nadie da pelota. O sea, tú te abrazas, porque es una cosa que hay que hacer con los que estás en tu casa, te abrazas con tu señora, con tu hijo, qué sé yo, y chao. Bueno, al otro día no abrazas a nadie. ¿Qué tanta cuestión? No, eso ya, esa cosa se acabó. Ya no tiene ese sentido tan, tan ingenuo, ¿eh? En cierto sentido. Seguir abrazándose, bueno. Puta, ya era diciembre el otro año, ya. Hoy feliz año nuevo, ¿eh? ¿Cómo te fue? Y la
Tengo
pregunta, ¿cómo te fue con el año nuevo? ¿Cómo te fue con la Pascua? ¿Cómo te fue? ¿Qué es eso? ¿Cómo te fue, weón? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue el 5 de abril? ¿Cómo? No, bueno, lo mismo. Bueno, en fin, no sé.
Primero que nada, para no interrumpirte, voy a volver. Esos fue, primeros fuegos artificiales realmente eran bastante más humildes,
Mil.
casi en blanco y negro, y duraban máximo 10 minutos. Déjame contarte que hoy día, a otra cosa, verlo por televisión es muy fome, pues, es como igual que se lo grabé en el celular, y tú dices, mira, grabé el año nuevo, y se ven puras luces así, no se ve ni uno. Hay que verlo, hay que estar ahí para ver en toda su dimensión. Hoy día duran cerca de 20 minutos, y hoy día están, bueno, estamos todos más adelantados, es todo computarizado, y hoy día se trabajan en conjunto, Valparaíso, Viña, pasando por Reñaca y Concón, son al mismo tiempo los mismos fuegos artificiales. Entonces el espectáculo de verdad vale la pena verlo. De hecho, hay un actor de cine que a ti no te gusta, que se llama Omar Sharif,
Sí.
que te lo conté una vez hace mucho tiempo atrás, que dijo en una entrevista que uno no se puede morir antes sin haber conocido las pirámides de Egipto, la muralla china, un montón de cosas, dijo, y vivir un año nuevo en Valparaíso, Chile, que para Valparaíso se quedó grabado así
No, el
en la
llorón.
China.
El
De
llorón, nomás que
Marcelino.
dijo. Llorón.
Claro. Pero entre las costumbres que dicen que se han perdido, que ese abrazo de verdad, uno volvía en marzo a clase o a trabajar y le daba
Sí.
un abrazo a año nuevo a su
Sí,
compañero.
qué
Hoy
absurdo.
día todo eso. Y lo otro que se ha perdido, bueno, que con estos celulares y con todas estas cosas, ¿te acuerdas que antes se te llenaba la casa de tarjetas de Navidad?
Sí,
Ya en
se
realidad, ¿y a
acabó.
dónde poner un feliz Navidad? Y yo me acuerdo que yo estaba recién casado. Y comprar hartas tarjetas y con la lista de los parientes y los amigos a que hay que mandarle. Y a mí no me gustaba esas que están en la empresa, donde uno le ponía la pura firma. A mí me gustaba a cada uno escribirle algo especial, que viera que yo. Y estaba una tarde entera escribiendo tarjeta Navidad, pero era una lata, nada. Por suerte, ahora ya uno. Felicidades, compadre, y chao, que lo paséis bien. Pero el abrazo los días posteriores se perdió. Ya no.
Somos menos
Incluso si
ingenuos.
hay un amigo el 3 de enero, te dice: ¿Qué estás haciendo? Esa guaya pasó, te dice. Es como que se perdió.
Oye, estaba acordándome de otro año nuevo. Hay otro año nuevo que recuerdo, fíjate, pero no el año nuevo mismo, sino que lo que pasó el otro día fue un año nuevo que estaba en Santiago, no en Valparaíso. Y no me acuerdo cómo pasó la noche, pero al otro día voy con mi mamá, yo era cabro chico. Te estoy hablando. Ponte tú al año siguiente, 57, era cabro, chico, chico, chico. Y vamos, vivía en un departamento, yo en un quinto piso. Y vamos bajando en el ascensor. Y yo le pregunto a mi mamá, y habían otras personas en el ascensor. Mamá, le digo, ¿a qué hora fueron las 12 anoche? Y todos se rieron. Pues, oye, ¿a qué hora fueron las 12? Puta, el cabro huevón deben haber dicho. Y no, pues, yo estaba expresando de esa forma elemental de niño chico. La teoría de la relatividad, po, porque lo que yo quería decir, pero no sabía cómo decirlo, era de todas las señales distintas que habíamos recibido, porque tú había sonado el cañonazo a las 12 en un momento dado, que antes disparaban el cañón del Santa Lucía a las 12 de la noche. En otro momento las radios habían dicho, feliz año nuevo, llegó el año nuevo. En otro momento distinto, unos segundos antes o después, habían sonado las sirenas. Entonces lo que yo estaba preguntando en el fondo era, ¿cuál de todos estos eventos tiene que ver realmente con las 12 de la noche? ¿Qué es las 12 de la noche, en realidad, la señal que corresponde? Y esa era mi pregunta. O sea, era un Einstein en miniatura yo. Pero todos creyeron, oye, el cabro huevón, pregunta, ¿qué hora fueron las 12 de la noche? Las 12, pues tonto, me habrían dicho. Sí, pero ¿qué son las 12? Esa era mi pregunta en el fondo. ¿Qué es eso las 12 de la noche? Bueno, me acuerdo de eso porque me dio una plancha. Imagínate ir en el ascensor, no tenías a dónde arrancarte. Po. Vaya ahí apretados con todo, riéndose el cabro tonto que pregunta eso. Y esos dos recuerdos, el de Valparaíso y el año siguiente o subsiguiente Santiago en el ascensor, es todo lo que se me viene a la cabeza cuando pienso en el año nuevo. Fíjate tú. que para mí, sobre todo en los últimos años, para mí es una lata porque como que te obliga a un montón de cosas, te obliga a la cena, que es como un evento, que te obliga a esperar que llegue esa hora. Bueno, yo me acuesto retarde, de hecho para mí no hay ningún problema a las 12 de la noche, a esa hora a veces estamos recién comiendo aquí en mi casa. Pero el que sea obligatorio, ¿eh? Como que es un ritual, que tenés que estar para el abrazo y luego te tenés que tomarte una copa de champaña con el helado, este, no sé de qué, chirimoya, o de no sé qué diablo. Y desear, bueno, y abrazarte con todo el mundo, y desearle, y tú sabés que no tiene nada que ver, que, no, que las cosas que están pasando van a seguir pasando, y que este corte que uno hace arbitrario no, tiene, no cambia nada. Entonces, todo eso se me hace antipático casi, te digo. Para mí, yo no veo la hora que se vaya la Pascua, y, no veo, y que me dejen tranquilo.
Oye, pasaste por el cañonazo a las 12, es una tradición que se perdió. Estaba en el Cerro Santa Lucía, ¿no?
Sí. Yo creo
bueno, que hoy día con tanto desorden y cagás que en el centro no pasó ni inadvertido.
No,
claro.
No, y capaz que fueron a robarse. Se fueron a robar.
Me recordaste un chiste antiguo, pero bueno, te lo voy a contar porque se me di cuenta de un chistecito. La profesora que lleva a todos los niñitos chicos del jardín a conocer el Cerro Santa Lucía y los lleva a todos de la manita y le va diciendo, mire, y por este que hay, aquí se fundó tal cosa, vamos allá arriba esta vez. Y va, y con la tanta caminada la profesora, en un momento se le escapa un efluvio, pero sonoro, grandote. Le mandó un tremendo peo, perdón, en las palabras. Y se puso toda colorada y los niñitos la quedaron mirando y ella dijo, listo, no se asusten, es el cañonazo a las 12, le dice la profesora. Ya. Y el niñito que iba a echar y dijo, sí, mira, hay que poner el poto a la hora porque son las 11:30.
¡Qué ridículo! Bueno, eso del cañonazo a las 12 ya no me parece, no he ido al centro hace años, pero me parece que ya no existe. Era un ritual muy entretenido, como tantos que se acabaron. Llegaba un caballero con no sé, era funcionario de no sé qué repartición, generalmente era un jubilado, y llegaba y abría el candado de la torre, porque esto está en la torre, en la punta del Cerro Santa Lucía hay un torreón, arriba hay un mirador. La parte más alta del cerro, y en ese mismo torreón, en el piso inferior, estaba la pieza de artillería, que era un cañón Krupp del año de Ñauca, y no sé, creo que ahí guardaban las cargas de pólvora, o sea, los cartuchos con pólvora, nada más, porque eso es lo que hay que meter en la culata y dispararlo. Y a veces uno iba al cerro para ver llegar a este caballero subiendo tranquilamente el jubilado, abriendo el candado y luego disparando el cañón. Me acuerdo que uno veía el chorro de humo y los pedazos de cartón del cartucho. Y era una costumbre potente. Había gente que reclamaba, que estaba nervioso. Ya 3-4 minutos antes de las 12 estaban saltones esperando la detonación. Los que vivían en la calle Santa Lucía, especialmente frente al cerro. Pero era una costumbre como otras que marcaban, junto con otras muchas costumbres rituales, lo que podríamos llamar los territorios de la seguridad ciudadana. O sea, cuando uno vive con rituales que se mantienen, uno tiene más una sensación de cierta seguridad, que el mundo es un lugar más estable, ¿te fijas? Pero eso del cañonazo a las 12 con muchas otras cosas desapareció, y ahora cuando escucháis una detonación decís, una bomba, ¿dónde pusieron una bomba? Eso es lo que pensé.
Oye, ese gallo sí que tenía que llegar a la hora trabajando ese mundo, porque sí. Oye, y a propósito de la gente que reclamaba, porque obviamente te asustáis, aunque estés acostumbrado, pero igual te pillas a seguir. Acá en Vitacura o en Las Condes reclamó un sector grande, un condominio, que queda muy cerca, tiene una iglesia al medio de todo esto. Y hay campanas de iglesia que tocan cada una hora, es un reloj. Claro. Entonces cuando son las 3 toca 2, 3, y toca una buena melodía larga. Pero cada una hora, y durante las 24 horas del día, entonces la noche no los deja dormir. A las 2 horas, no sé, tienes que desconectarlo en la noche, porque las campanas de la iglesia te quedan a media cuadra y sonaban todo el día, y tuvieron que reclamar y juntaron firmas para que el reloj de la iglesia dejara de sonar, porque te despertaba cada una hora. Bro. Y es verdad, es que estar viviendo cerca de estas costumbres tan típicas. Oye, está ahí en la hora de los comerciales y te tengo una lista de los países que no celebran el Año Nuevo,
yeah, okay,
por algunas curiosidades.
Parto con Bomboni, que tiene también esta presentación que se las mostré ayer con el programa de Beethoven. Se abre como una caja de fósforo, como ustedes ven, y adentro están estos ricos bombones. Estos ricos bombones que ustedes pueden ver o quizás no ven, son todos o muchos de ellos son muy diferentes en su forma. Aquí hay unos que están con una carita, el relleno es muy rico, y les insisto que El chocolate es algo que uno puede tener todos los días, no tiene que ser para una ocasión especial. Es un buen alimento, muy energético, muy levantador de ánimo. Y estos chocolates son muy ricos, están hechos por una familia croata, Bomboni. No, no se llaman Bombones, es la marca. Es una familia croata con otro apellido. Y tienen recetas antiguas que son muy ricas. El chocolate, ustedes saben, el cacao es el mismo para todos los chocolates, pero la forma como se combina con otras cosas es lo que hace la diferencia. Pídanlo en el lugar, en el sitio de ellos. Hay otros datos también para ponerse en contacto con Bomboni. Se los van a llevar a la casa. Y continúo con miclimo.com, esta empresa chilena premiada que le climatiza su casa o su oficina de una manera espectacular. O sea, por ejemplo, usted no tiene problemas de calores desagradables, que uno no sabe dónde meterse en verano. La casa la tiene a la temperatura que usted quiere. Puede trabajar, convierte su casa en una oficina. Puede trabajar en su casa, o convierte su oficina como en su casa. El clima que usted quiere. Además, este aparato purifica el aire, o sea, filtra, filtra el aire. Y funciona con electricidad, gasta muy poca electricidad. Todos los problemas de los sistemas, los comunes y corrientes convencionales de calefacción o de refrigeración, son eliminados completamente. Esta es la tecnología del siglo XXI. Póngase en contacto con miclimo.com y tenga el verano que usted quiere, no el que quiere el clima. Y esto para alegrarle el día. ¿Tú sabes lo que voy a mostrar, pues, Álvaro? El botellón.
Obvio.
Esta vez con cabecita amarilla. Se lo mostré ayer también, me parece. El Zaira 2017. O sea, ya tiene ya sus tres años de estar, pero realmente como para tomárselo. Y ya saben, este es un vino de autor, como llaman. Un vino hecho con mucho cuidado, no para vender millones de botellas, sino que para venderle a los que realmente saben de vino, les gusta el buen vino. La única condición, ya saben, es pedir una caja de 6 botellas como mínimo, porque por menos no pueden simplemente venderlo. El vino es muy bueno. Yo, que soy un curado profesional, se los recomiendo sin problema. Y continuamos. Dejo el último bloque para más rato. Estábamos entonces en
el tiempo. Hay gente que puede reclamar que dice que este programa es de cine y no hay películas de Año Nuevo, pero sí hay algunas que han pasado el año. Sex and the City se fue llevada al cine, una película de un grupo de amigas que pasa el Año Nuevo en la ciudad de Nueva York. El diario de Bridget Jones se trata de una mujer que decide empezar un diario como uno de sus propósitos de Año Nuevo. La película empieza y termina el 31 de diciembre en el diario de Bridget. Ahí está el Año Nuevo. Cuando Harry conoció a Sally, que es una tremenda película, mi señora la ha visto como 10 veces, le encanta. ¿A ti no te ha gustado? Porque es
muy bien. Yo sí la vi, entretenida.
¿Sí? Bill Crystal y Meg Ryan, muy linda ella. Son una pareja de amigos que se van enamorando poco a poco a través de los años durante encuentros esporádicos, pero cada vez más frecuentes. La película tiene un romance y alcanza el clímax, la película, en una escena en una fiesta de Año Nuevo. El Padrino 2 también dice que tiene Michael Corleone el 31 de diciembre, cuando le da el beso de muerte al hermano que lo traicionó. Forrest Gump, no olvidar la escena, dicen que el Teniente Dan se van de fiesta en Año Nuevo. Hay películas donde aparece el Año Nuevo, no como la Navidad, que hay muchas más. Oye, hay 5 países que no celebran el Año Nuevo en enero. China. Nosotros acá comemos pavo y ellos comen murciélago. Entre el 21 de enero y el 20 de febrero, yo pensé que era una de esas fechas, y no, allá dura 15 días la fiesta para recibir el Año Nuevo a los chinos. En Arabia Saudita tienen prohibido cualquier tipo de celebración de Año Nuevo por un dictamen supremo de los ulemas, los musulmanes. Y no solamente para los que viven ahí, sino también para los turistas. Está prohibido celebrar el Año Nuevo, señores. Pobre que usted que lo pida en otro abrazo. En India se conocen que tenían alrededor de 30 calendarios diferentes por la cultura y religiones que tienen allá, así que no se ponen de acuerdo. Y decidieron hacerlo el 22 de marzo. No sé por qué no sabes. Oye, hay países que no. Bueno, y acá cerca también, que hay otros que como que pasa viola. En Israel tiene algo muy peculiar al festejarlo, el festejar entre septiembre y octubre, porque consideran que es considerado como el mes en que Dios creó el mundo. Eso no tenía idea. Y en Chile, ojo, el pueblo mapuche dice lo celebran el solsticio de invierno entre el 21 y el 24 de junio. Ahí hacen una fiesta, tiran fuegos artificiales, queman camiones. Entonces. Y Rapa Nui se juntan al lado de un volcán. Oye, hay lugares donde van a la celebración, van a los cementerios, en Europa, y pasan las 12 del año nuevo en el cementerio, en la tumba de los familiares, los seres queridos, y eso se copió. Fíjate que acá en Talca, abren el cementerio el año nuevo en la noche y la gente puede ir a celebrar, no hacer fiesta, pero a hacer un brindis, pues, y cenan ahí al lado de la tumba de algunos seres
queridos. Claro, que no lo abrazan a no abrazan a nadie.
No, pero ir a hacer un brindis al cementerio en la noche a mí me haría un poquito de culpa. Son costumbres raras. Ah, y lo otro más curioso, hay una tremenda lista, de canto nos copiaba varias. Esta cuestión de, no sé si lo hacen en tu casa, en mi casa antes se hacía, de comer lenteja, una cucharada de lenteja antes de las 12.
No.
Las 12 uvas, que no. También son, para que te vaya bien, cada uva representa un mes del año que se nos viene. Usar ropa interior amarilla, que las mujeres se ponen calzones amarillos porque se ponen calzones amarillos capaz de casi con un chino. No entiendo el color amarillo por qué. Y eso salir una maleta a darse una vuelta con la manzana porque significa que el año que va a empezar va a tener viajes y vaya a pasarlo bien y todo lo... No sé si en tu casa han pescado alguna vez una de estas tradiciones que son rarísimas.
No, ninguna.
No sé si... Bueno, ahora no sé, no resultaría ninguna porque ¿a dónde vaya a viajar con esta pandemia? Pero son costumbres raras que tenemos en los años nuevos. Por aquí las tenía notadas que... Es que hay unos países que hacen... Déjame encontrarlo para no equivocarme y pues no me estén corrigiendo por ahí. Que dicen que... No la tenía. Ah, aquí está. Acá. En Dinamarca rompen platos. Sales con los platos todo, y tú le das las puertas a tu vecino amigo porque eso es sinónimo de que te va a ir bien, que no te va a faltar el alimento y que va a ser un buen año. Encuentro rarísimo. En Italia nació lo de comer lenteja. En Colombia pasar con maleta. En España las 12 uvas. En Grecia cuelgan una cebolla en la puerta de la casa para el año nuevo. Y pasar a las 12 con esa misma cebolla a los niños, le dan un golpecito en la cabeza porque salud y protección para ellos durante el año. En Panamá queman muñecos que hacen previamente con figuras de personas conocidas, normalmente autoridades. Imagínate que faltaría un lana para hacer tantos muñecos para quemar. En Filipinas reúnen frutas redondas. En Rusia esto no lo haría jamás, se bañan con agua helada en Rusia para el año nuevo porque es bueno. Y en Argentina, eso lo he visto, tiran papeles picados por las ventanas, tiran como rompe a y tiran y dejan las calles. Tienen papeles, pero es sinónimo de señal de que va a venir un buen año. Alguien inventó eso y todo el mundo lo sigue. Yo reconozco que me he comido la cuchara de lenteja, que es muy fome, porque sin sal, sin nada. Y me he comido las 12 uvas, y las otras las he pisado y me las he tomado como vino, pero...
Claro, eso pero, yo me parece que eso es una cosa, eso es mejor, esa manera.
Eso es bastante más saludable.
Sí, mucho más. Bueno, todas esas cosas que tú mencionas es magia. Tú entiendes que es magia. Es la vieja costumbre humana de que cuando tú no tienes manera de controlar las cosas, el futuro no lo podemos controlar. No podemos controlar si vamos a salir de pesca y vamos a pescar o nos vamos a hundir y nos vamos a ahogar, no podemos controlar nada. Entonces, para darnos una... Y esto desde los tiempos primitivos, digamos, desde lo primero que inventaron los hombres primitivos eso, es el deseo de controlar o la sensación de que podrías controlar el mundo haciendo tomando alguna conducta que tenga alguna relación con el ambiente, no sé, o que tú creas que tiene hay una sintonía entre lo que tú estás haciendo y las fuerzas de la naturaleza. En el caso de la lenteja o de las uvas, no sé quién habrá inventado eso, pues estas cosas alguien las inventa, no vienen, digamos, solas en el ADN del ser humano. Alguien inventa una cuestión y luego empiezan otros a seguirlo y después se convierte en una costumbre y se olvida el origen y simplemente la cuestión sigue por inercia. Pero es un deseo mágico de efectivamente eso, que sea un buen año, ya. ¿Cómo lo hacemos? No podemos hacer nada, no podemos tocar un botón, no hay ninguna máquina para producir buenos años. Entonces, hacemos magia. Hacemos algo para sentir de que no estamos impotentes ante el destino, ¿no es cierto? No nos quedamos brazos cruzados, sí. Bueno, llegó el próximo año, no sabemos qué va a pasar, pues bueno, ¿eh? No, uno quiere hacer algo, quiere tener la sensación de que tomaste alguna acción para controlar el futuro. Y ese es el origen de estas magias de Año Nuevo y de todas las magias, pues una cosa bien patética, porque en realidad no controlamos absolutamente nada, tampoco el Año Nuevo existe en realidad, es una convención de almanaque. Pero como vivimos en medio de tanta incertidumbre y tantos problemas y tantas cosas, y siempre hemos vivido así incluso ahora, entonces recurrimos a la magia. Y todos tenemos nuestras magias que no las llamamos magia, las llamamos maña. Entonces, eso de pisar con el pie izquierdo, no con el pie derecho, o cuando entras a la ducha, te jabonas primero un brazo y luego el otro, y tú dices, ¿y por qué? ¿Cuál da lo mismo? Pero si lo haces distinto, sientes que algo malo podría pasar porque rompiste la costumbre. Todo eso es magia.
Son
Porque somos
cábalas.
criaturas frágiles e impotentes frente al mundo. Entonces, nos llenamos de magia.
La gente que se dedica a esto, que predicen cosas, ellos inventaron que la lenteja es sinónimo de abundancia y que no te va a faltar el alimento y la uva y todo. Pero a mí me da mucha risa. Yo trabajé mucho tiempo en tele, programa de televisión de televisión, y en esta época es muy normal llevar a esta gente que predice el futuro para que lo haga una proyección de cómo va a ser el próximo año. Y la gente lo escucha con una atención. Y es súper fácil decir: el próximo año, estoy viendo aquí mi bola. Tú sabes que los adivinos no pueden tener hijos, tienen una bola de cristal. Y decir, el próximo año va a morir un personaje muy importante. Obvio,
No.
tiene que morir alguien importante, alguien conocido. Es re fácil decir eso. O va a llegar al mundo, va a nacer un niño y anuncian nacimientos de hijos de los reyes, de Inglaterra, de cualquier parte tiene que nacer alguien. Entonces, va a haber, ojo, va a haber un terremoto. En alguna parte tiene que haber un terremoto. Y todas esas cosas pasan todos los años. Entonces es muy fácil
No,
que me perdonen los adivinos,
No,
pero
y
es
viene la
verdad.
parte que tú estás esperando escuchar y por la cual estáis pagándole al brujo que te diga algo sobre ti. Y naturalmente son cosas positivas, con dos o tres átomos nomás así negativos para darle un toque más realista.
Sí.
Entonces te dicen una cosa típica. Al fin usted va a ser como reconocido en sus capacidades, en sus talentos, en sus cuestiones. O sea, este año viene muy bien aspectado. Más o menos, y te dan, incluso algunos se botan a choro y te dan hasta una fecha. Mire, más o menos ahí por
Sí.
julio, agosto, cuando están alineados los planetas, no sé cómo, va a pasar algo muy bueno para usted. Claro, no te explican qué cosa muy buena. A lo mejor ese fue el día precisamente en que te fuiste cuesta abajo con el auto, pero ¿quién va a reclamar? Pues ya pasó la vieja. Y ahí no es magia, ahí es simplemente el otro mecanismo con que tratamos de confortarnos, de que nos digan cosas buenas de lo que viene, porque no sabemos del futuro. Entonces le pagamos a alguien para que haga eso por nosotros, para que haga como que está viendo en la estrella o en el tarot o no sé dónde, en la bola de cristal que dices tú, el
Y
futuro
cuídese mucho,
algo verdadero, te está diciendo algo que...
cuídese mucho que en julio, agosto va a ser frío.
Yo, bueno, ya no, ese pronóstico ya no nos atreve nadie a hacerlo porque ya no sabemos cómo está el clima. O sea, ahora hay que andarse con mucho cuidado con los pronósticos. Como decía un tipo muy, no me acuerdo si era un filósofo, un científico, solía bromear, decir, predecir es muy difícil, sobre todo el futuro. Qué buena.
Y tú sabes, esos científicos que están haciendo estudios, y uno dice, iban a anunciar que la Tierra se acababa en 1500 años más.
Claro.
Y el que está al lado le dice, oye, ¿estáis seguros de lo que vamos a anunciar? No vamos a quedar en vergüenza.
Bueno, eso es. Oye, lleva una industria que no termina, o sea, estamos en el siglo XXI
¿Sí?
y te digo, en la internet está lleno. Antes me acuerdo mi mamá, que como era un ser humano igual que todos nosotros, y de repente, por último, para entretenerse, compraba el almanaque astrológico de una señora que se llamaba Regina Orrego. No sé si te suena. Regina Orrego,
El almanaque,
el
el
almanaque
famoso,
astrológico. Después se puso de moda Yolanda Sultana, que creo que tampoco ya está trabajando. Después se puso de moda una astróloga argentina, que creo que todavía está de moda y que todo el mundo compra el libro de ella. Bueno, era la Regina Orrego en esos años. Pero no había muchas más cosas. O sea, o tú recurrías al calendario astrológico de la Regina Orrego, o tú ibas y le pagabas a
Zumba.
alguna bruja o alguna tarotista, qué sé yo. Pero ahora tenéis muchos más medios. En internet, tú te encuentras con que hay sitios que te hacen tu carta astrológica, tú pones todos tus datos y te piden datos como científico para darle un toque exactamente a qué hora nació, qué mes, qué año, cuál es la posición del lugar donde usted nació. Entonces tienes que buscar ahí buscar la latitud sur con tales grados, minutos, segundos, qué sé yo. Ya, y te entregan una cosa. Claro que, por supuesto, no es completo. Si tú querés la predicción completa, tenés que pagar, pues, así esta cuestión. Es como el appetizer, ¿eh? Después hay otro que te tocan en el tema de tu signo astrológico. Y lo mismo, te dicen un par de cosas que son siempre generalmente muy positivas. y luego te dicen que si queréis saber más detalles, más particularizados, preocupados por ti, tenéis que anotarte y todo lo demás. Y no te sueltan más. Yo una vez, fíjate, como me gusta hacer experimentos, dije, voy a ver, ¿qué ocurre cuando uno se mete en estas cuestiones? Y no, pero no pagué nada, pero se manifesté como que estaba interesado. Oye, esta galla no, era una fulana. No me soltaba, todas las semanas me llegaban mails, bueno, diciéndome, bueno, estoy muy interesada en usted, he estado pensando mucho en usted porque usted es una persona muy importante, pero claro, mándeme unas luquitas para que le cuente todos los detalles. Y
Ya,
todos
pues.
los putos días, bueno,
No
¿entendés?
te sueltan más.
Mensaje. No, por supuesto, no mandé nada, pues, o sea, que yo sabía lo que me iba a decir, porque, que yo era macanudo, pues, si eso es lo que le dice a todo el mundo. Pero está lleno, o sea, tú entras al internet buscando este tipo de predicciones, que te digan cosas positivas, cosas gratas, que tú eres el descueve, que te va a ir la raja, que ahora entraste en un ciclo macanudo porque hay una conjunción entre Urano y no sé qué otro planeta. Mira, miles y miles de sitios, y eso significa que hay mercado. O sea que pueden pasar los siglos, podemos haber llegado a la luna y seguimos igual de hueones que en la época de las cavernas.
Y ojo que hoy día está muy de moda, entró un poco la numerología y te dicen, a
Claro.
ti te ha ido bien este año o mal este año, porque es natural, porque tú naciste el 19 de febrero,
Sí,
¿no? ¿De qué año?
del 49.
Del 40.
Sí, estoy
Entonces, claro,
cagado.
te dicen
No,
que
estoy
es
jodido.
1 más 9 es 10 y mi febrero es 12, entonces sería 12, más, y sumar el año es natural, porque este año tenía que
Sí, pues
pasar
como
esto.
las pelotas. Bueno, déjame entrar ahora a el último bloque, estimado amigo. Les recuerdo a las personas como nosotros con Álvaro, cada uno tiene su pyme, y las pymes son empresas chiquitas. Normalmente uno a veces crea la pyme cuando ya estáis viejo, no tienes idea de contabilidad, de nada, que hay que los impuestos que tiene, y uno mete las patas, se olvida y tiene problemas después con las autoridades, Entonces, para que no tenga problemas y maneje bien además sus stocks. Si usted produce algo, no sé, por una fábrica de empanadas chiquitita, lo que sea, usted tiene que tener stock de harina, tiene que tener una bodega donde las guarda, hay que controlar muchas cosas, eso es gestión también. Póngase en manos de Came.cl, entre a Came.cl y vea lo que le ofrecen. Le van a ofrecer arrendarle un software hecho a la medida de las pymes, no a la medida específica de su pyme, sino que de las pymes en general. Lo que usted necesita, lo que realmente se requiere. Y se lo van a arrendar con planes que van desde 15 UF al año, o sea, un poquito más de un UF mensual. ¿Cuánto está la UF? Cerca de 30 lucas. Y usted tiene tranquilo una luca diaria bien manejada su pyme. Mire, ojo que con la gestión una empresa o crece o se derrumba. La gestión es fundamental. Si no sabes ordenar los números, si no te das cuenta que te están robando la mercadería. Si no te das cuenta que no pagaste una cuestión y luego llega una multa, estáis sonados. Came.cl, estimados amigos.
También.
Came con K. Y ajedrez. El ajedrez, los productos que ustedes ven a mi izquierda están listos para regalar. Están empaquetados, están picho caluga. Entre, regale con la seguridad de que todavía si compra hoy día, le alcanza a llegar a tiempo para que usted haga el regalo. Está distribuyendo muy rápido Pablo Tolosa. La caja con el ajedrez y las licencias y también el reloj digital. Acuérdese que usted tiene libertad para comprar las dos o una nomás, no está obligado a comprar el paquete completo. Y una vez que esté en Espacio Ajedrez, échele una miradita a los cursos que ya está terminando de diseñarlos, Pablo, y capaz que usted se pudiera hacer un regalo, un curso de ajedrez. Y créame, se lo digo de verdad, súper entretenido. Si uno no tiene necesidad de llegar a ser un gran maestro, así como cuando uno toca la guitarra no tiene necesidad de convertirse en Narciso Yepes. Es el placer de tocar, qué sé yo, de poder tocar alguna cosa. Con el ajedrez es lo mismo. Y última cosa, el libro ¿cómo se llama? De nuestro amigo Ulises Caravantes, desde los valles transversales, los canales australes, que es súper entretenido. Este es un buen regalo también, especialmente a gente que le gusta leer historia de Chile. Esta es la historia de unas revueltas bien patagüinas que hubo en el norte de Chile el año 1859 y están contadas de manera muy entretenida, con material inédito de Ulises, cosas que escribieron sus parientes que vivían allá en esa época y que no están en los libros de historia tradicionales. Para comprar este libro, usted tiene que mandarle un mail al autor a ucaravantesgmail.com. y con él habla, conversa, se comunica y ven cómo se compra, cómo le llega y todo lo demás. Y continuamos
una pasadita por la costa,
un par de minutos.
Una pasadita por el cine, yo que soy enfermo, las efemérides. Mañana lunes 21 de diciembre cumple 83 años una mujer que fue ícono y fue símbolo sexual en su época, la gran Jane Fonda. Qué linda, qué bella mujer. Hoy tiene cumpliendo 83, sigue estupenda, regia, no tanto como alto, obviamente. Hija de Henry Fonda, yo pensé que había nacido en septiembre, tanta Fonda, la familia Fonda. Pero Jane Fonda, que fue la primera actriz que grabó un video para que las mujeres se mantuvieran bien haciendo gimnasia, haciendo ejercicio en su mejor época, en los años 70, 80. ¿Te acuerdas, Jane Fonda?
Sí, perfectamente.
Gran,
muy activista. Eso sí, ese tipo de mujeres activistas, tanto, se mete a todas las causas, esas personas que se vienen metidas en una causa. Son fastidiosos para mi gusto, que no me interesan las causas de nada. Sí. Salvo la causa de mi familia, las personas que están siempre con los ojos como brillantes, mirando el cielo en causas. Bueno, si está tan regia, debe haber superado unas 400 veces ya, porque 80 y tantos años no...
No importa.
Normalmente
las mujeres hacen ese
comentario. Lo importante es el resultado.
Lo importante es el resultado. La gente dice, está súper operada. No importa, y cómo quedó espectacular.
Claro, está bien.
Una de las mejores... una de las mejores fondas que he conocido. Hoy hablaste de la guitarra y se nos está acabando el programa. Y como era, yo viene el año nuevo, el paraíso, esta canción que donde va. Eres un arco iris de múltiples colores, tu bar paraíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, conozco puras morenas, sí. Todas ellas arrancadas de su mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. El cerro no está cerca, yo me pasé al varón, me vine a cordillera en busca de tu amor. Evita el cerro alegre y yo, siempre detrás, porteña buena moza. Valparaíso, ay, guanderito de mi amor.
Tan metro de 3x4, ¿no es cierto? Me pareció.
Es un vals, sí, el ritmo vals peruano. Esa canción donde ahí me causa curiosidad, porque iba a un restaurante cuando se podía ir. Y había estos cantantes que tocan en los restaurantes, que se supone que tocan música ambiental, pero a veces tocan súper fuerte. Y a donde me ven, me tocan el Valparaíso, porque yo tengo que poner cara de emocionado, porque claro. Un día un tipo fue a un restaurante con unos amigos, y había un tipo que tocaba la guitarra, y tocaba súper fuerte, y pasaba, y se paseaba por la mesa, y complacía los pedidos a la gente, y se nos acercó a nosotros, y nos dice, ¿qué desean escuchar los señores? Y yo dije, lo que estamos conversando, desgraciado.
Claro. Qué simpático de haber dicho. Qué amoroso. Hincha pelota, son músicos, pues nadie los invita, oye, son lo peor. Sí. No, pero peor que eso, oye, peor que eso, yo no sé si existe ese fenómeno, pero alguna vez lo vi de las pocas reuniones que he estado en mi vida, porque los cuento con los dedos de una mano, es el tipo que llega a un lugar con una guitarra, pero no la toca, pero está todo el rato como amenazando que la va a tocar, que es peor. La amenaza es peor que la ejecución, tú sabes. Está todo el rato como en una onda de payador, una onda de poeta popular, en una onda pelotúa en el fondo. Y botado a choro, así como el conquistador de todas las niñas del grupo. Está como que está todo el rato como que ya se va a poner a tocar y va a conquistar a todas las cabras. Y finalmente toca como las pelotas, por supuesto, no tiene idea. O toca como un compás y medio que es el único que sabe. Yeah. Y bueno, hasta aquí no más llego, yo no, son tipos, claro, o cero a matarlo.
Llegáis con una guitarra, obviamente dejan entrar, porque si no, como que me van a pasar la vida, pero a veces no tocan ni una.
Oye, mi abuela materna, Leonides, que murió hace muchos años ya, era una mujer que, como todas las mujeres de esos, nacía en el siglo XIX, creo que nació en 1898 mi abuela Leonides. Bueno, las mujeres de esa época eran educadas musicalmente, todas aprendían a tocar piano, guitarra, y mi abuela tocaba la guitarra, la vihuela, todos esos instrumentos de cuerda. Y cuando ya estaba más vieja, tenía unos 60 años o algo así, ni siquiera era tan vieja, regaló su guitarra, que era una guitarra súper, súper cara, bueno, una guitarra que conservaba desde su juventud, que le había regalado no sé quién, bueno, su papá, ¿no? Un viejo de Francia, una guitarra como una de colección. Entonces, en un momento dado, le vino un arrebato, bueno, de generosidad, cosa rara, mi abuela Leonie, con mi tía Lu, mi tía Annie, que también murió, la hermana de mi mamá. Porque alguna vez la tía Annie le había dicho, hoy me gustaría aprender guitarra, algo así, entonces mi abuela le regala esta guitarra. Mi tía vivía en Valparaíso y mi abuela en Santiago con nosotros. Puta, y un día va al paraíso, como un mes o 2 meses después, va al paraíso mi abuela y ve a mi primo, weón, arrastrando por el pasaje con un cordel la guitarra por el suelo, la habían convertido en carretón. ¿Qué te parece?
La guitarra.
La guitarra, corre así dando bote en el suelo, la guitarra corriendo, el chiquillo miércale con el cordelito, se había convertido en carretón. Casi se cayó muerta la vieja, po, tú comprenderás.
No,
Y
increíble.
mi mamá, que se reía mucho de mi abuela, le dijo, eso te pasa por, etcétera, le dijo en francés unas
No.
cuantas palabras, por estarle regalando, porque alguien te dice simplemente, uy, qué entretenida la guitarra. Es como cuando alguien llega a tu casa y ve un
Pero
libro.
para. Si querían hacer un carretón, mejor compres un contrabajo, que es más grande, ahí caben más, pobre.
Sí.
Pero
Bueno,
no
para
una
cuando era más
guitarra.
grande le pusieron un contrabajo. Oye, es como esa gente que llega a tu casa y ve tus libros y de repente le tinca uno y dice, oye, pásame, préstame este libro. Entonces tú, ahí viene el viejo, no, yo no presto libros porque yo tengo la experiencia que la gente no devuelve los libros. Entonces te dicen la frase típica, no, yo soy de los que devuelven los libros. Sí, yo soy de los que devuelven los libros. Bueno, y tú sabes, y si el libro no te importa mucho, ya lo ibas incluso a regalar, se lo pasáis, se lo lleve. Nunca los leen. A la gente realmente le viene por un momento un chispazo de interés por algo, pero con tan rápido como vino se va, y así como la guitarra se convirtió en carretón, el libro se convierte en una cuestión para sujetar la pata del cacho, alguna cosa así. Y eso pasa con la gente, así que nunca creas a alguien que te dice, oye, qué bonita esa cuestión, me interesa mucho, ¿por qué no me lo prestáis? Porque tú sabés que eso a los 5 minutos se le olvidó la cosa totalmente.
Yo tengo una frase tuya, Fernando, que no se ha olvidado más. No, no confíes nunca en la persona que no le gusta el vino.
Sí, eso me hacía mi mamá, me enseñó eso a mí. Esto no es invento mío. Mi madre me decía,
Es
Fernando,
verdad.
Fernando, nunca
Y a
con.
propósito del libro, antes de mirar,
Eso.
una persona rara. Y a propósito del libro, yo te cuento que antes de mirar, yo en la actuación en mí, en la rutina, digo, y les digo al público que en la salida voy a estar en el foyer afuera firmando libros. Así que ustedes traigan el libro que quieran, yo se lo firmo porque yo no he escrito ni uno.
Está buena. Está buena.
Oye,
Bueno,
nos pasó la hora.
estimado, el próximo jueves 25 y el próximo, no, el
En
próximo
Navidad.
sábado, ¿qué día cae?
26.
No, por sábado, bueno, pero es antes del año nuevo. Así que hacemos programa
Ah.
igual. Pero como ya
Sí, bueno.
pasamos, tocamos el año nuevo, vamos a tener que irnos para adelante
A
ahora.
ver, espérate un poquito. El próximo sábado es 25.
26,
O
ya.
sea, ya. Tenemos programa el domingo 27, entonces.
Ya, y ahí sí que hacemos algo de cine, ¿eh? Ahí vamos a hacer algo de cine para que no
Sí,
nos
para
reten.
terminar el año como corresponde.
Vamos a terminar el año como corresponde, y eso sería todo, estimados amigos. Espero que se hayan entretenido un poco con nosotros. Hacemos lo posible. Si sabemos que somos refomes, somos realmente unos viejos lateros, unos viejos, ¿cómo dice?
Fernando.
Cloto, cleto, así.
Tuve una reunión ayer en un café acá en Santiago y se me acercó un matrimonio al lado. La señora de edad me dijo: Felicita a don Fernando al Chascón, le dijo al marido, al Chascón. Y lo vemos todos los domingos y me entretengo mucho con usted. Así que por favor, sigan así en esa buena onda. Gracias, señora. Esas vidas son las que necesitamos para seguir adelante. Así que te
Exacto.
mando, señora, y un saludo ayer.
Perdonen nuestras faltas, pero no estamos, si sumamos las edades, estamos como en los 150 años. Así que, ya, eso sería todo.
Ya.
Un abrazo, pásate un buen fin de
Nos vemos.
semana. Y lo mismo le deseo a
Igual.
todos ustedes, estimados amigos, que ya no les queda mucho fin de semana, pero. Parece que este programa, yo no tenía idea, el Nicolás, que es el que maneja la parte administrativa de esta cuestión, lo tira en la madrugada del domingo. O sea, ya uno prende el programa en la mañana y ya tiene sus buenas visitas. Pero todavía nos faltan más visitas, estimado amigo, y les vuelvo a repetir una cosa. Nosotros, este programa, con todo lo que hago, no solo este día, sino que todo lo demás, depende de las visitas. Sin visitas se empieza a ser inviable, porque yo no soy. No, no soy digamos, Moisés, no recibo maná del cielo, no, ninguna cuestión. Ya, nos estamos viendo. Chao.
Visítenos porque nosotros respetamos la distancia social, así que vengan a vernos nomás. Un abrazo.
Chao.